La Edad Media es muy inspiradora. Coincidiréis conmigo, desde los lectores de Ken Follett hasta los seguidores de la serie Isabel, que ya linda con el Renacimiento, que aquellas batallas, aquellos torneos, aquellas vestimentas, aquella época culturalmente resulta cuanto menos suscitadora de la curiosidad. Bueno, pues imaginaos si os digo que se ha producido un hallazgo arqueológico excepcional en Montiel, en Ciudad Real, que nos acerca a la Edad Media proporcionándonos una visión de las armas. Ha aparecido un arsenal que nos va a indicar cómo se luchaba. El 23 de marzo de 1369, en pleno siglo XIV, tenía lugar en Montiel un sangriento asesinato. El hijo bastardo de Alfonso XI, Enrique de Trastámara, mató por la espalda a su hermanastro Pedro I el Cruel. Todo ocurrió en el Castillo de la Estrella, rodeado por su correspondiente fortaleza y un enclave histórico hasta ahora enterrado. Lo cierto es que un grupo de investigadores acaba de desenterrar en la zona un templo que pertenecía a los monjes guerreros de la Orden de Santiago, y hoy hablamos con el codirector de este proyecto y profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, don David Gallego. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
¿Qué tiene que ver el templo con el castillo?
Bueno, el templo tiene que ver con el castillo porque el castillo de Montiel, a partir de su conquista por parte de la orden a los musulmanes, se constituyó como cabeza de encomienda, es decir, la cabecera de lo que luego ya se conocerá como el campo de Montiel, al que da nombre. Y estos edificios, cuando se van desarrollando, pues estos monjes guerreros tienen necesidades militares, pero tienen también necesidades religiosas y, por tanto, empiezan a construir templos dentro de los castillos. Lo que pasa es que en este caso Montiel y otras fortificaciones similares, que son cabeza de encomienda, necesitan grandes recintos religiosos donde estos freires caballeros desarrollen sus prácticas religiosas. Lo que pasa es que el de Montiel es ciertamente excepcional porque tiene unas dimensiones muy extensas, son casi 30 metros de longitud y al final es una iglesia tardorrománica de primer nivel.
La verdad es que de por sí es sorprendente lo que se refiere al templo, pero desde luego nos ha llamado la atención el arsenal, el tema de la aparición de las armas. Cuéntenos.
Sí, la verdad es que esta aparición fue curiosa y no esperada, que a veces tanto la iglesia sí que estaba más, por los documentos que tenemos, sabíamos que podía localizarse en esa zona, y con los trabajos de excavación de la que estaba desarrollando la Fundación Castillo de la Estrella, con un proyecto de la Junta de Comunidades, pues estábamos avanzando, pero al empezar los trabajos del grado de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha, dentro de una ayuda a la investigación de la propia también Junta, pues empezamos a excavar una estancia anexa a la iglesia, pues que parecía curiosa, bueno, una de las tantas estancias que puede aparecer en el castillo, pero al empezar a excavar vimos que todo el material que nos aparecía, tanto bronce como elementos metálicos, eran armas, eran tanto armas pues de ataque, pues puntas de flecha, de lanza, fragmentos de espada, como elementos defensivos que quizás son los más interesantes, con la aparición de cotas de placas, es decir, brigantinas, cotas de malla y además armamento nazarí, que viene desde la frontera con Granada y que nos habla de los intercambios militares. Claro, Montiel está muy cerca de la frontera con Granada en la Edad Media, está en la retaguardia de Segura de la Sierra y vemos que estamos participando de esos elementos. Además, lo curioso es que todos estos elementos, y de ahí la importancia del hallazgo, es que tienen una cronología bastante cerrada. Son materiales del siglo XIV principalmente y que nos ayudan a comprender una época que casi no teníamos referencias materiales, salvo grabados y algunos hallazgos más aislados que habían realizado otros compañeros.
Claro. Si tuviésemos que hacer un elenco de las armas, no solamente de los restos, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de ballestas? ¿Hablamos de espadas?
Lo que más hablamos son de fragmentos de espada y dagas, también fragmentos de lanzas. Lo que menos salen realmente son virotes de ballesta o puntas de flecha, que son realmente a veces lo más comunes. Y lo que por eso vemos que es un arsenal que se está, bueno, un arsenal, un elemento que se están depositando dentro de una habitación, pero ya en un contexto más tardío, que quizás son armas que ya no están en uso y que ellos no le dan tanto valor, pero que para la arqueología es un valor excepcional. Sobre todo el armamento defensivo, con esos fragmentos de armaduras, Claro, realmente las armaduras de la Edad Media están muy alejadas de estas que vemos en el Alcázar de Segovia y demás. Son armaduras de placa, armaduras de cota de malla y demás, y que muchas veces no se conocen porque han desaparecido o han sido posteriormente transformadas. Y claro, es el hallazgo que hemos realizado aquí, que ahora se va a empezar a inventariar, restaurar para poder conocerlo, porque muchas piezas no se aprecian bien hasta que no se restauren, principalmente el hierro, creo que nos va a permitir avanzar significativamente en el estudio de la forma de hacer la guerra en la Edad Media.
Qué curioso. ¿Y cómo eran las armaduras con respecto a las que conocemos, por ejemplo, de la época de la conquista de América? Quiero decir, ¿qué diferencia hay entre Hernán Cortés y su yelmo, su armadura de hierro y lo que ustedes manejan?
Pues principalmente es que son, en este caso, son cotas de placas, es decir, placas que se van enlazando una con otra y sobre la que se cose el cuero. Incluso alguna parte de estas armaduras aparecen con los restos de cuero, que cuando se mira al microscopio, la conservadora del proyecto está trabajando con ellas, las puede ver, o cotas de armadura de mallas, antiguas mallas que todavía siguen muy en uso y que ya a partir del siglo XV evolucionarán hasta estas cotas de placas que conocemos, petos totalmente de hierro y demás elementos, pero que aquí el problema es que desaparecen porque son piezas muy pequeñitas que se entrelazan, que son muy costosas de mantener y que cuando se diseminan o se fragmentan, pues son muy difíciles de rastrear.
¿De estas piezas se deriva alguna luz sobre esa batalla que se desarrolló en Montiel, la de Pedro el Cruel y Enrique de Trastámara?
Sí, para nosotros en ese sentido es excepcional el hallazgo porque tenemos en registro arqueológico, es decir, sellado dentro de una estratigrafía, todos esos materiales y ahora los podemos contrastar con los que habíamos ido localizando desde 2016 en el campo de batalla, con las prospecciones que habíamos desarrollado con la universidad junto a mi compañero Jesús Molero y Cristina Peña. Habíamos documentado dónde estaba el campo de batalla, y así como otras partes de la batalla, incluso el campamento de Enrique de Trastámara, que desde el que asedia Montiel. Pero claro, eran armas que estaban descontextualizadas, que localizábamos en el campo, buscándolas. Pero claro, ahora tener esas armas similares dentro del castillo, en un contexto arqueológico cerrado, pues para nosotros fechar la batalla, encontrar homogeneidad entre ambas cosas, pues es excepcional. Ahora podemos, las hipótesis que habíamos realizado sobre esa batalla y los armamentos que encontrábamos en el entorno del castillo, en el campo, pues ahora tiene su refrendo total al haberla localizado dentro del propio castillo.
Todavía queda bastante por desenterrar, ¿verdad?
Sí, en Montiel sí. Montiel es un proyecto que empezó en 2012 con la compra del castillo, ya que se sumó la universidad y la junta rápidamente contra el Ayuntamiento de Montiel. Y es un proyecto muy largo porque aparte del castillo, que es un castillo pues muy extenso, en toda la ladera está la villa medieval de Montiel, la villa cristiana, con todos sus edificios, que hace poquito pudimos localizar también la iglesia de Nuestra Señora de la Estrella, que es la que da el nombre al castillo, también las murallas, varios cementerios, y bajo ellas los niveles musulmanes, y que es un proyecto gigante. Montiel es un referente en esos sistemas, además, porque lo bueno que tiene este yacimiento es que en el siglo XVI se abandona por completo. No hay elementos posteriores y se ha quedado fosilizado en el tiempo, por lo que cada vez excavamos niveles medievales. Así que para la investigación y sobre todo para la recuperación del castillo como bien para la propia población es un proyecto a futuro muy muy interesante.
Qué bonito. ¿Y qué tiene que ver la Orden de Santiago, los monjes guerreros de la Orden de Santiago, con esta batalla en época de Pedro I el Cruel y con Montiel mismo?
Claro, la Orden de Santiago, Montiel pertenece a la jurisdicción de la propia Orden de Santiago. La Orden de Santiago, desde su cabecera Nuclés, en Cuenca, va adquiriendo una serie de territorios que van a llegar hasta Murcia. Y Montiel se convierte en una de sus cabeceras y forma parte de su territorio. Cuando se produce la batalla en el siglo XIV, las órdenes militares pues se han patrimonializado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no miran tanto a veces por la propia orden, sino los propios nobles que forman la orden empiezan a tener intereses personales. Y cuando se produce la guerra entre Pedro I y su hermano Enrique, pues las órdenes al final se van a poner de parte de Enrique de Trastámara porque les beneficia, porque está apoyando más a la nobleza. Y se van a enfrentar en Montiel al propio Pedro I. Va a ser un elemento curioso, mientras que Pedro I está en el castillo, que pertenece a la orden, que sí que le ha dejado pasar, se está enfrentando en el campo de batalla junto contra el maestre y los comendadores de la Orden de Santiago junto a otras órdenes militares. O sea que el siglo XIV es un siglo muy interesante pero a veces es muy difícil de comprender porque está cambiando todo.
Sí, 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 es el gran enfrentamiento por la evolución del Estado y los intereses de los nobles.
Claro.
¿Cómo es la figura del monje guerrero, que tanto interesa muchas veces a nuestros oyentes?
Sí, el monje guerrero, el problema es que tenemos la distorsión que se ha creado con toda el tema de la mitificación del temple, de los caballeros templarios y todos esos elementos. Pero realmente el monje guerrero son nobles y es la tropa de élite que tienen los estados peninsulares. Son monjes, es una minoría de monjes guerreros que ya rápidamente se van a distinguir. Por un lado los monjes, que van a estar más ligados a los prioratos, y los guerreros, que van a ser tropas de élite que van a participar en todos los procesos de conquista de la extensión de los reinos cristianos. Y estos monjes van acompañados por otros elementos, como sargentos, peones y demás, que van formando su séquito. Mm. Y al final siempre se ha dicho, el monje guerrero a caballo, junto con otros freires, son los grandes tanques de la época, porque son los que llevan mejores cabalgaduras, mejores elementos, y en el campo de batalla, aunque son poquitos, hay veces que sí que deciden batallas o encuentros armados.
Qué interesante, verdaderamente. Pues todo esto se va sabiendo a propósito de las excavaciones en Montiel, en Ciudad Real, y esperemos que todo el equipo triunfe y que hagan un trabajo excelente. Don David Gallego Valle, arqueólogo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo.
Un fuerte saludo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.